bendito venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, Padre. Gracias, 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 Padre. Y no nos vamos a cansar de decir gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, por quien tú eres, Señor, el gozo que nos das, Padre, y por todo, Padre, lo que aún como somos, Señor, y todavía no me cabe en la mente, Señor, que aún como nosotros somos, Padre, tú todavía nos amas así y nos perdonas y nos derramas tu gracia sobre nosotros, Señor. Así es que, Padre, nosotros, ayúdanos, Padre, a responder ese amor que tú nos das, Señor, sirviéndote, Padre, con todo nuestro corazón, ser agradecidos, Padre, con lo que tú nos das, Señor, y también con lo que no nos das, Padre bendito. Así es que, Padre bendito, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que eso es lo que queremos, Padre, a entender tu palabra y siempre, Padre, conocerte más a ti, Señor, y cómo aplicarla a nuestras vidas, Padre bendito. Así es que, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a que el mensaje sea simple, Señor, pero que llegue al corazón de cada uno, Padre bendito. Y eso es lo maravilloso de ti, Padre bendito, que tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Tú nos conoces, dónde estamos en nuestro caminar contigo, cómo están nuestros corazones, Señor. Y yo sé que tú puedes ministrar a cada uno de nosotros aquí, Señor. Y gloria a Dios porque tú eres así, Padre bendito. Y tú nos hablas, y tú nos arrullas, y tú nos abrazas, Señor. Es que te damos gracias, Padre, una vez más. Aquí estamos agradecidos. Abre nuestro entendimiento, Padre. En Cristo Jesús oramos. Todos decimos, amén. Así es que vamos a 2 Samuel 21. Donde ya vamos a acabar este libro. Ya nos faltan que 4 capítulos más. Hasta el 24. Y hemos ido a través de la vida del rey David, en sus altas, en sus bajas, y la podemos comparar con nuestras vidas, ¿verdad? De que también nosotros, en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, vamos en altas y bajas, pero gloria a Dios porque Él siempre está con nosotros, amén. Él siempre está con nosotros y no nos va a dejar. Así es que en estos últimos capítulos, ya es como la conclusión del libro. Es como la conclusión del libro. O sea, empezamos con el reinado de David y cómo él subió, ascendió, cómo Dios lo escogió, cómo ascendió desde primera de Samuel y luego hasta segunda de Samuel. Pero también luego vimos hasta que llegó a la, como si tú quieres, hasta la cima, ¿eh?, de su reinado. Y es cuando es. Y todavía los israelitas lo consideran él uno de los, el mejor rey de Israel. Pero también vimos como que tropezó también. Y todo lo que ha pasado. Y todo lo que ha pasado él. Y en ese. Así es que estos últimos 4 capítulos, no están en orden cronológico. Esto no es lo que sigue de lo que vimos la semana pasada. Sino que estos son como historias que tal vez pasaron durante el reinado de David. Durante el reinado de David. Y esto, lo que vamos a ver en particular hoy, es algo difícil para nosotros, porque creo que no nos podemos relacionar en cuanto a eso, ¿verdad? Porque vamos a ver la justicia de Dios, ¿verdad?, y las costumbres que tenían en ese tiempo, que obviamente ahora, cuando vemos esto, como que se escandaliza la gente, ¿verdad? Se escandaliza la gente. Pero Dios es Dios, Dios es soberano, amén. Dios es Dios y Dios es soberano. Así es que David pasó el resto de su reinado estableciendo, organizando, si tú quieres, su reino, ¿verdad? Organizó su ejército, su administración, su gobierno en general, hizo sus preparativos para su hijo Salomón. ¿Se acuerdan que él iba a ser su sucesor? Hasta él estableció la adoración en el templo también, y eso lo vamos a ver más adelante en crónicas. Así es que, y como les digo, esto no es en orden cronológico, son diferentes historias. En este capítulo vamos a ver del 1 al 14, lo que va a, si tú quieres, se da de una promesa, una promesa rota. Y luego vamos a ver diferentes historias sobre pequeñas batallas de aquí a allá con gigantes también, del 15 al 22. Pero no sé si lo podamos acabar hoy, así es que. Pero los últimos días de David. Así es que vamos a empezar a leer. Amén. Segunda de Samuel 21. Y vamos a leer del 1 hasta el 14. Y dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, dice, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas, dice, no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales son hijos de Israel, dice, que habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarles en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, dice: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré, dice, para que bendigáis la heredad de Jehová? En versículo 4. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, dice, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Versículo 5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, dice, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dice, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo se los daré. Y perdonó al rey Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Dice: pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hijo de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meorita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Así es que, como les digo, es algo, Dios va a traer justicia, va a traer castigo sobre la tierra de Israel. Vimos que David obviamente tuvo consecuencias por su pecado, y eso lo pudimos ver bien claro, y que siempre el pecado va a traer consecuencias a nuestras vidas. Pero también hoy vamos a ver de que va a haber consecuencias de pecado, pero algo que él no hizo, sino por culpa de otras personas, que aquí en el capítulo vamos a ver que es por culpa de quién, de Saúl. Así que vamos a empezar del versículo 1. Y dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo esto: por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Es que el primer versículo nos dice todo, y ya después el resto de los versículos empieza un poco más a expander en lo que dijo. Así es que el primer versículo, los primeros 2 versículos, como que nos ponen la pauta de lo que es los primeros 14 versículos. ¿Y qué está diciendo ahí? Que hubo hambre en qué? En los días de David, en el reinado de David. Y una vez más, ya no sabemos en qué tiempo de su de su reinado de David ocurrió esto. Pero dice que hubo tres años consecutivos. Y miren lo que hizo David. ¿Y David qué dice? Consultó a Jehová y le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Así es que él va ante Dios, ¿verdad? Y le pregunta, va ante su presencia, y él quiere saber por qué. Porque siempre que había sequía, era ¿por qué? Por desobediencia a Dios. Porque Dios ya les había dicho que él les iba a proveer ¿con qué? Con la lluvia, la temprana y con la lluvia tardía, que él se las iba a dar. ¿Se acuerdan? Cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque les estaba enseñando a que ellos confiaran en él. Cuando ellos estaban en Egipto, cuando eran esclavos, pues tenían el río. Tenían el río que les suplía ¿para qué? Para todos sus sembradíos. Todo el año, ¿verdad? Y tenían agua. Pero cuando se fueron a la tierra prometida, Dios les dijo: ahí van a tener que confiar en mí. ¿Quién les va a dar la lluvia? Yo se las voy a dar. No van a tener el río, que van a tener que agua, sino que yo les voy a mandar que el agua, la temprana y la tardía. ¿Se imaginan eso? Vas y te pones a sembrar y estás confiando totalmente ¿en quién? En Dios. ¿Toda tu confianza en quién? En Dios. ¿De qué él iba a mandar? ¿El que le iba a mandar qué? La lluvia. La lluvia. Y obviamente con su sembradillo es con lo que ellos vivían. Ahí sacaban su ganancia. Pero todo, fíjense que es totalmente dependencia ¿de quién? De Dios. De Dios. Así es que vamos a ver, ¿verdad? Que Dios le está diciendo, le va a decir, le va a contestar. Le va a contestar y le dice la razón. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, dice, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esa es la razón que le está dando. El versículo 2 dice: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y luego dice ahí: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Así es que hicieron juramento con ellos. ¿Se acuerdan de los gabaonitas? Vamos a Jueces 9. Vamos a Jueces 9. Jueces 9. Vamos a ver quiénes son los gabaonitas, por si ya se les olvidó. Espérame, no es Jueces, se me atrás. Bueno, ahorita lo vemos. Dejen buscarla. Luego la busco, ahorita se las doy. Pero las consecuencias de la desobediencia, una vez más, hubo desobediencia, ¿verdad? Que trajo ¿qué? El hambre a Israel, sufriendo los resultados de la maldición del pacto. En Levítico 26, 19 al 20, se los voy a leer rápido. En Levítico 26, del 19 al 20, Dios les dijo esto, dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, dice, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, dice, y vuestra fuerza se consumirá en vano, dice, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea que iba a venir maldición si que desobedecían, si quebraban ¿qué? Los juramentos de Dios, ¿verdad? Dios. Y luego también en Deuteronomio 28, 23 al 24 dice: y los cielos que están sobre tu cabeza, dice, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, dice, de hierro, dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Así es que si no caía lluvia, ¿qué era qué? Era que porque habían ¿qué? Desobedecido, ¿verdad? Y ahí nos está diciendo por qué, por el juramento que habían hecho con los gabaonitas y que no lo cumplieron. Así es que Dios los estaba castigando. Y ahora vemos que su castigo no fue cuando fue que Saúl, que él fue el que el culpable, ¿verdad? El culpable de lo que pasó, sino que Dios siempre se tarda en qué, se tarda, ¿verdad?, en traer su juicio, porque quiere que se arrepienta, ¿verdad?, que haya arrepentimiento, que uno vea que el error de uno y se arrepienta. Así es que, y especialmente cuando uno hace un juramento en el nombre de Jehová y no lo va a, ¿qué?, y no lo va a cumplir. Amén. Y no lo va a cumplir. Por eso la Biblia dice que si vas a hacer juramento, mejor ni lo hagas y no lo vas a cumplir, ¿verdad? Mejor no lo hagas. Así es que hacer un juramento en el nombre de Jehová, ¿verdad?, también significa que los que juran piden que el Señor traiga maldiciones sobre ellos si no cumplen lo que estaban diciendo. Y eso es lo que es, ¿qué?, lo que estaba pasando. Y nos enseña a nosotros, ¿verdad?, de que con Dios no se juega. Amén. Con Dios no se puede jugar. El fervor de Saúl violó el pacto, ¿verdad? El pacto. Y saben que este evento del que está hablando, donde Saúl mató a los gabaonitas, no está registrado en la Biblia. No está registrado en el Antiguo Testamento. Así es que, pero podemos. Y sabe que Dios es bueno en cuanto a que cuando estamos fallando, es misericordioso, porque en cuanto fallamos, no nos dice, amén. Él nos lo hace saber, tenemos su palabra que nos dice. Y sabe que a través de otros hermanos nos lo dice. Y nos los dice, hey, corrige, te estás desviando. Por su amor, ¿verdad?, que quiere que regresemos. Sabe que, y esto es extra bíblico, encontraban diferentes documentos de diferentes de diferentes etapas de la era de Babilonia y de diferentes gobiernos, y en esto encontraron un papel con una oración que se llamaba oración a todos los dioses, donde este hombre, o el adorador si tú quieres, le está orando a todos los dioses, a los conocidos, dice, y a los desconocidos, porque, y ese era un hombre pagano, ¿verdad?, no conocía a Dios. Así que él estaba orando a los dioses conocidos, a los dioses desconocidos, como ellos tenían muchos dioses, porque él estaba siendo afligido, estaba sufriendo con enfermedad, pero él no sabía a quién le estaba fallando. Así es que él oraba a todos los dioses conocidos, desconocidos, para ver quién era para que por favor le pudieran quitar, ¿qué?, su enfermedad, ¿verdad? Y esa era la mentalidad. Pero gloria a Dios, porque él no nos mantiene a que no sabemos que estamos haciendo mal, para poder arreglar qué. Y sabemos de quién es, ¿verdad? O a quién orarle, eso es lo que voy yo. Aquí sabemos a quién orarle. Y él nos dice que estás fallando en esto, mijo. ¿Por qué? Que quiere que ore. Porque nos, como una vez más, ¿verdad?, nos ama tanto que quiere que corrijamos nuestro lo que estamos haciendo mal. Quiere que lo corrijamos para que estemos una vez más con esa relación íntima con él. No nos va a dejar que sigamos así nada más. A veces nosotros como padres hacemos eso con nuestros hijos, ¿verdad? A veces tu hijo te está haciendo algo malo y le dices, mijo, no hagas eso porque te vas a... Y tú dices, déjalo, ¿verdad? O la mamá siempre ya es bien cuidadosa, ¿verdad? Y el papá como que, ay, déjalo que coma tierra, ¿verdad? Que anda bien. Y a veces la mamá dice, pero dile que no se suba ahí porque se va a caer. Y el papá que dice, déjalo que se caiga, así aprende, ¿verdad? Y eventualmente se cae el niño y algunos son cabeza dura y lo vuelven a hacer. Pero, pues saben, Dios quiere que corrijamos y nos ama tanto que lo que hacemos mal. Y vemos que en esos tiempos, y saben que así es la gente. Dios nos da dirección, amén. Sabemos para dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer por su palabra, amén, que nos da guianza. Pero saben que antes no sabíamos para qué lugar íbamos, amén. Antes no sabíamos qué rumbo llevábamos, no sabíamos, no, teníamos muchas preguntas y nada de respuestas. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Pero gloria a Dios, porque Él nos ha respondido todas esas respuestas. Ya sabemos para dónde vamos, de dónde venimos y por qué fuimos criados. Amén. 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 No estamos como este hombre, ¿verdad?, que se encontró esta carta de que oración a todos los dioses para ver a cuál le atinaba, porque no sabía. Nosotros sabemos a quién servimos. Al Dios Todopoderoso. Al único Dios, amén. A Él servimos. Así es que les está declarando por qué estaba pecando, por qué había quedado el juicio, para qué. ¿Y qué es lo que hace David? Va, corre y va a arreglar qué? Va a arreglar el asunto. Así es que se toma qué? Ir a la presencia de Dios primero, amén. Y ya que Dios te da la respuesta, ¿qué tienes que tomar? Acción, amén. Acción de parte de nosotros. Acción por parte de nosotros. Así es que nos dice, ¿verdad? Y nos explica un poco de quiénes son los gabaonitas ahí. Y vamos a Josué 9, no jueces, Josué 9. Josué 9. ¿Se acuerdan cuando los gabaonitas, cuando Josué, en las batallas que estaba Josué, y que llegaron esos y estaban atacando a las diferentes ciudades, ¿se acuerdan de eso? A Jericó y a esas ciudades. Pues escucharon los gabaonitas en el capítulo 9 y miren lo que hicieron ellos. Dice, cuando oyeron, el versículo 1, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, y lo que vieron es que los israelitas estaban atacando, ¿verdad? Las diferentes ciudades y estaban, ¿qué? Estaban ganando y estaban ganando milagrosamente. Dice, y así en las montañas como en los llanos, dice, y en toda la costa del Mar Grande, dice, delante del Líbano, los heteos, dice, amorreos, canoneos, fereceos, heveos y jebuseos, versículo 2, dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron, los gabaonitas, dice, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, dice, miren lo que hicieron, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, dice, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Versículo 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, dice, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, dice, quizás habitáis en medio de nosotros, dice, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Y dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto. O sea que estaban mintiendo, porque se dieron de ahí, la tierra ahí cercana. Pero miren cómo los, y vamos a seguir leyendo, dice, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón, rey de Hesbón, dice, y a Og, rey de Basán, que estaba en Asteroth, dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Esto es nuestro pan, dice, pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino, y el día que salimos para venir a vosotros, dice, y hielo aquí ahora está seco y mohoso. Y me voy a brincar al 14, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones, o sea que hicieron alianza con ellos, les creyeron lo que estaban diciendo, ¿verdad? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones, ¿y qué dice ahí? Y ellos, ¿y no qué? No consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos. Así es que, y luego se dieron cuenta, ¿verdad? Y más tarde se dieron cuenta de lo que habían hecho ellos. ¿Por qué? Porque no habían, ¿qué? Consultado a Dios. Así es que después se dieron cuenta y le dijeron, pues no los podemos matar a ustedes, así que sean nuestros siervos. Así es que de estos mismos gabonitas estamos hablando aquí, en segunda de Samuel. Así es que ellos, Josué hizo juramento, pacto con ellos que no los iban a qué, a destruir, a matar, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Así es que vino Saúl, y él, ¿qué hizo? Rompió el pacto y trató de qué, de matarlos. Y por eso ahora qué, están pasando por el juicio que están pasando. Y una vez más, pero todo comenzó desde allá atrás. ¿Por qué? Porque no consultaron a quién, a Jehová. Cuando tomamos decisiones, ¿verdad?, no consultar a Dios, tal vez no nos afectan en ese mismo instante, pero más adelante vemos cómo se va haciendo grande la cosa, cómo se va haciendo tan grande. Y siempre, ¿por qué? Porque no consultar a Dios y pensar que nosotros podemos con las cosas. Y a veces pues Dios nos dice, como así como nosotros decimos a nuestros hijos, déjalo que se caiga. Ya le he dicho muchas veces y no quiere que se caiga de allí. Ahora no me acuerdo si lo soñé esto o cuando estaba pequeño, ¿no? Pero tengo, ustedes saben que somos nosotros seis de la familia, ¿no? Los seis. Y un hermano que no les voy a decir el nombre, creo que no lo conocen. ¿Saben que en ese tiempo, como en los 80s, había unos vendedores ambulantes que vendían unas como repisas para televisión y con las bocinas, ¿verdad? Y parecía que todos los vecinos lo tenían. Esa cosa de madera, ¿verdad? Y este hermano, ¿verdad?, que se le gustaba subirse ahí como King Kong, ¿verdad? Como King Kong se subía allí y se va a caer y que se va a caer y déjalo que se caiga a ver si así aprende. Y lo bajaban de ahí y se volvía a subir como King Kong así, ¿verdad? Hasta que por fin, ¿qué? Dio el zapotazo. Aprendió las duras, ¿verdad? Aprendió. Y sabe que a veces así Dios que nos deja. Te estoy diciendo, mijito, te estoy diciendo, regresa. Y uno de necio, ¿verdad?, como King Kong, quiere hacer las cosas él solo. ¿Qué es lo que pasa? Ni modo, ¿verdad? Y ahora sí ya viene uno, pero gloria a Dios, porque Dios, ¿qué? Nos recibe, amén. Arrepentidos y todos golpeados, pero Él viene, ¿qué? Y nos limpia una vez más. ¿Ya? Pero, hermanos, seamos obedientes. No tenemos que pasar por eso. Ahí está el secreto, ¿verdad? Ser obedientes desde el principio. Siempre buscar el rostro de Dios. Siempre buscar el rostro de Dios. En todo. Así es que ese hermanito ya no se volvió a subir al mueble ese, ¿eh? Y no solo se cayó, sino que se echó la televisión encima. Y en ese entonces las televisiones no eran de las delgaditas que con una mano la levantaba uno, sino que se quebraba uno la espalda cuando la levantaba, ¿verdad? Así es que, y estos eran los gabonitas. Y Saúl vino y los quiso matar. Y rompiendo así el juramento que habían hecho. La importancia, una vez más, que tiene Dios con qué, tenía con los juramentos, así es que, lo bueno, mis hermanos, que David hizo su diagnóstico, ¿verdad?, y él supo que este era un problema ¿qué? Espiritual, amén, era un problema espiritual. Por lo tanto, como siendo problema espiritual, le pidió a Dios. Ahora, sabiendo que era problema espiritual, no fue la hambre era síntoma de qué, del pecado, ¿verdad? No era la raíz, porque a veces nosotros queremos tratar con los síntomas, ¿me entienden? Con los síntomas y no vamos qué, a la mera raíz, amén, a la mera raíz. Tal vez él dijo, bueno, pues no tenemos agua, tal vez vamos a ir a la ciudad vecina y agarramos agua de allá, o a ver de dónde traemos agua, ¿verdad? No, sino que él fue a la raíz, sabiendo que era qué, problema espiritual. ¿Sabes que la mayoría de nuestros problemas a veces es por causa de qué? Espiritual. espiritual. Y muchas veces nosotros queremos que lidiar con los síntomas y ponerle una bendita acá, ponerle una bendita allá, pero cuando tenemos que ir a la raíz del problema, que es en nuestro corazón, que de ahí donde sale todo, que a veces causamos muchos problemas. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Y a veces queremos echarle la culpa a otros. Y a veces, no, pues es que mira, o el lugar donde vivo, ahí pues nada, pues pura gente pobre. O mi trabajo, es que no tengo buen trabajo. Y queremos echarle la culpa a lo que sea, cuando el problema es ¿qué? Interior. O el problema es ¿qué? Nuestra desobediencia. Y no vamos con Dios, papá Dios, y decirle, Señor, ayúdame. Necesitamos ir ¿a dónde? A la mera mata, a la raíz. Y van a ver que de ahí el Señor nos va a enseñar y de ahí se nos van a arreglar muchos problemas. Y el Señor nos va a traer paz a nuestro corazón una vez más. Pero David una vez más, espiritual, ¿y a quién iba? Con Dios. Él era el rey. Él, si tú quieres, él realmente no estaba sufriendo de nada. Él tenía todo lo que necesitaba. Amén. Era el rey. Pero él se preocupaba, ¿por qué? Por sus súbditos, por su pueblo. Queriéndose ayudar. Y una vez más, él se fue a lo espiritual. Sabiendo que era espiritual, se fue con papá Dios. No poniéndole una vez más tratar con cosas que realmente no. Así es nuestra cultura, ¿verdad? Que ellos quieren tratar con lo que los síntomas de los problemas. Que las pistolas. Ahorita está mucho con, el control de qué, de las armas. Y sí puedes hacer qué, quitar las armas y todo, ¿qué? Pero se va a acabar lo que es los homicidios. No, es que no están tratando qué, la raíz. ¿Cuál es el problema? El pecado en uno. ¿Sí o no? Pueden quitar todas las armas y deshacerse de todas las armas. ¿Van a parar los homicidios? No, porque el problema está aquí adentro. Pero están muy ciegos para ver qué. Eso, y quieren quitar otra cosa que es, viene siendo un síntoma. Y así es con todos los problemas, si tú quieres, ¿verdad? Si lo puedes, si ves las cosas que están pasando a nuestro alrededor, es porque nuestra cultura quiere tratar con los síntomas y no se va al pecado que está en uno. Que regresa a que todos somos pecadores. Necesitamos a quién, a Cristo. Ahí se va a acabar ¿qué? Todos los problemas. Amén. Todos los problemas, pero no quieren a Cristo, no quieren a Dios, y lo han echado de todos los lugares. ¿Están listos para la persecución? ¿Ah? Y no estoy jugando, y no estoy jugando. ¿Están listos para la persecución? Porque ya viene, hermanos, ya viene. Como están las cosas y las leyes que están tratando de pasar, ahí va a pasar. Así es que, hermanos, ahora más que nunca tenemos que agarrarnos de las manos del Señor, que estemos fuertes y bien plantados en Él, porque ya viene. Y de ahí de veras se va a ver quién es y quién no, ¿verdad? Quién es y quién no. Así es que David, teniendo el corazón de Dios, sabiendo que era espiritual, se fue a la raíz. ¿A qué? A cortar con él, con ese problema que estaba pasando. Y así tenemos que ser, ¿qué? Nosotros. No le andemos rodeando, ¿verdad? No andemos con rodeos. Vayámonos. ¿A dónde es? Es espiritual. Si nuestros hijos se están portando mal, es porque hay algo mal, ¿qué? En su corazón. ¿Amén? Desobediencia espiritual, en su corazón. Así que seguimos. Así es que vamos a leer del versículo 3 al 9 y él les va a decir, ok, está el problema, ¿qué vamos a hacer? Versículo 3 dice: dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré? Así es que luego fue con ellos, ¿verdad? ¿Qué haré por vosotros? Por vosotros, ¿qué satisfacción os daré para que os bendiga salariedad de Jehová? El versículo 4. Y los gabaonitas es lo que le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro, dice, con Saúl. Ahí ya lo están mencionando, ¿verdad? Ya sabemos quién es. el culpable dice, y con su casa dice, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. O sea que ellos están diciendo, lo que nosotros queremos no se puede arreglar con qué, con dinero. No se puede arreglar con dinero. Y miren lo que dicen ellos. Es interesante porque ellos dicen, de oro con, dicen, ni queremos que muera hombre de Israel. Pero ¿qué es lo que están queriendo? Ellos están queriendo qué, que muera. O sea que ellos están diciendo, no tenemos, no queremos que muera ninguno, pero si nos ofreces algunos, pues nos los echamos, ¿verdad? Como que le están diciendo eso. Como el que le estás diciendo eso. Porque mira lo que les va a decir, les va a responder luego este David. Dice el versículo 5, y ellos respondieron al rey, de aquel hombre, dice, que nos destruyó, hablando de Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dice, dénonos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos, dice, delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo haré. ¿Se están pidiendo? 7 de los familiares, ¿de quién? De la descendencia de Saúl. ¿Para qué? Para ahorcarlos, dice, delante de Jehová, dicen ellos, ofrecerlos, ¿ah?, por la culpabilidad. Y como les digo, para nosotros se nos hace difícil en estos tiempos eso. En estos tiempos, dice, wow, pero ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Pero eso era qué, la costumbre, eso era qué, el juicio de Dios, que iba, y se nos hace difícil entender eso. Se nos hace difícil entender eso. Así es que vamos a seguir leyendo. David dijo, y yo os haré. Y versículo 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué dice? Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán. ¿Se acuerdan que David y Jonatán hicieron un juramento, ¿verdad?, de que él no iba, él iba a encargarse de sus hijos y no les iba a poner manos sobre ellos? Así es que vemos que el rey Saúl no cumplió con el juramento, pero David, ¿qué? David sí está cumpliendo con su juramento, está siendo leal al juramento que él hizo con Jonatán ante Dios. Así que no va a mandar a Mefiboset. ¿Se acuerdan quién era Mefiboset? Era el que estaba inválido. Él era el que estaba inválido. Y dice el versículo 8, dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Ahora, aquí dice hijos de Mical. ¿Se acuerdan? Mical era la esposa, la primera esposa de David. Pero pero hicieron un error en cuanto a escritura, porque ella nunca tuvo hijos, dice. Pero fue Merab la que estaba casada, la que sí tuvo hijos. Merab, la otra hermana de Mical. Y dice, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregaron en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Así es que se hizo el trato, los entregaron, y obviamente los ahorcaron. Y dice versículo 10, entonces Rispa, hija de Aja, pero vamos a ver aquí el dolor de una madre. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio, dice, de la siega, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Dice, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces, versículo 12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y qué dice ahí? Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Así es que el dolor de una madre que ella fue donde los colgaron, donde los ahorcaron, ella dice que se quedó ahí espantando a las aves del cielo para que no vinieran y se los empezaron a comer, ¿verdad? Y se dice que tal vez se quedó ahí como unos 6 meses. Estaban ahí hasta que vino la lluvia, ¿verdad? Y Dios quitó. Pero fíjense que no quitó esto hasta que, y David se dio cuenta de lo que estaba pasando, y él fue que agarró no solo los fue a enterrar a ellos, sino también les dio el sepulcro, los enterró a Saúl y su hijo Jonatán, y los enterró todos, ¿qué? Juntos. Ahora, para la comunidad judía, tenerlos, eso era como una deshonra, tenerlos colgados nada más para que, ¿verdad? Para ellos era una deshonra muy grande, porque para ellos tenían que darles su sepultura y sepultarlos correctamente. Y vemos que ya después de que eso empezó a llover de nuevo, ¿verdad? Empezó a llover y Dios quitó lo que era el oprobio sobre ellos. Pero David también, viendo todo eso, él va y los sepulta a ellos y le da santa sepultura a todos. Pero triste la historia en cuanto a las dos madres, obviamente, por lo que pasó. Pero todo, una vez más, viene de qué? Del pecado del hombre. Es del pecado. La seriedad del pecado. ¿Podemos entender eso? La seriedad. ¿Y cómo Dios toma qué? El pecado. Que es en serio la cosa. Yo sé que decimos gracias y gloria a Dios por la gracia del Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero necesitamos entender también que Él, ¿qué? Para Él, lo que es pecado y todo eso, Él lo que odia, lo detesta. Y gloria a Dios por la gracia que derrama sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero que no se nos olvide también, amén, lo que Dios piensa, lo que es el, ¿qué? El pecado. Y lo serio que es para Él, que Él no lo puede ver. Y por eso, pero por eso Él hizo ¿qué? Mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros, para que pudiéramos reconciliarnos a Él una vez más. ¿Qué no es glorioso eso? Amén, amén. Pero mis hermanos, busquemos siempre la presencia de Dios, el rostro de Dios. Y si vemos que tal vez Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que estamos fallando, ¿verdad?, regresemos a Él. Dejemos lo que está allá afuera que nos esté agarrando la atención. Dejemos y corramos de regreso ante nuestro Padre. Por más buena que se vea la cosa que está allá afuera, o en la cosa que estemos cayendo. Y regresemos. Porque ¿sabes qué? Está difícil la situación, porque ninguno puede decir aquí que no, yo nunca voy a caer. ¿Alguien puede decirlo aquí? No, porque yo estoy acá diciendo al Señor y orando todo siempre, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a no caer, guárdame de tentación. Oro por ustedes también, por los líderes, todos los líderes, Señor, ayúdenos, porque el diablo anda tremendo. Ayúdenos a agarrarnos más de ti, Señor. Ayúdenos a agarrarnos más de ti. Cualquier cosa, Padre, que venga a nuestras vidas, siempre examinarlo y decir, Señor, esto es espiritual. Este problema es espiritual. Y ir a la mera mata, a la mera raíz. Señor, perdóname, Padre. Y ayúdame. No andemos con benditas, ¿verdad? Tratando de arreglar los síntomas. No. Vayamos a la mera mata. Y de una vez arranquemos todo eso lo que hay en nuestro corazón. Porque nuestros corazones les gusta a veces andar merodeando donde no deben. Y el diablo a veces es útil, conoce nuestras debilidades, que a veces nos manda uno por ahí. Pero nosotros, Señor, ayúdame. Así como los caballos, esos, cuando les ponen las cosas aquí, para que no vean a los lados. Para que nomás veamos hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. Porque está difícil, mis hermanos. Pero seamos como David, y que el Espíritu Santo nos vaya mostrando, nos dé eso de poder ver, amén. De poder ver cuando nos estamos desviando, cuando el problema sea espiritual, para poder arrancar con eso. Pero que siempre estemos en la presencia de Dios buscándole. Y si siempre estamos en la presencia de Dios, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y otra cosa que quiero que entendamos, ¿verdad? La seriedad de que el Señor tiene en Dios para el pecado, amén. Y para los juramentos. Para el pecado para Dios es que no quiero que entendamos bien, ¿verdad? La seriedad de eso. Del que caigamos en pecado y cómo lo ve Dios. Para que así nos mantengamos donde debemos mantenernos. Y que el Señor nos dé las fuerzas para seguir y mantenernos, ¿qué? Fuertes. Para mantenernos fuertes. Discorremos unos por los otros. Y echemos de ganas. Echemos de ganas. Como les digo, y van alistándose para la persecución. Amén. Pero ¿saben qué? Eso nos va a hacer más fuertes. Eso nos va a cimentar más en lo que nosotros hemos creído, en esas convicciones que tenemos. Porque para allá vamos. No nos va a dar temor una vez más. No nos va a dar temor. Sino que estamos plantados en la roca y de ahí nadie nos va a mover. Porque más fuerte está el que está en nosotros que el que está allá afuera. ¿Verdad? Y ahí nos vamos a agarrar. Es que Padre bendito, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre, porque por tu palabra, Señor, y las lecciones que podemos aprender de ahí, Padre, y que a veces no entendemos, Padre, por qué haces las cosas, Señor. Pero tú estás más allá de nuestro entender, Señor, pero sí podemos entender la seriedad, Padre. La seriedad que es tu palabra, que son tus caminos, que es el pecado, Señor, y cómo lo tomas tú, Padre. Padre, que así como tú odias el pecado, que nosotros podamos odiarlo, Señor. Que amemos lo tuyo, que amemos el amor. Que amemos, Padre bendito, lo que tú amas, Señor. Tu palabra, la rectitud, Señor. Hacer lo bueno, Padre. Hacer buenas obras, Señor. En tu nombre, Padre, para que tú seas glorificado, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos has dado dirección a nuestras vidas. Ya no estamos confundidos, Padre bendito. Ya nos has mostrado el camino. Tu luz ha brillado en nosotros y ha alumbrado el camino, Señor. Ya sabemos para dónde vamos. Pero, Señor, ayúdanos a mantenernos ahí, Padre bendito. Que nada nos tumbe de ahí, nos desvíe de ahí, Señor. Ayúdanos a mantenernos fuertes, Padre. A ser sal a nuestra comunidad y luz en estas tinieblas, Señor. Es que, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Padre. Gracias, Padre, por el gozo que les das, Señor, a través de las tribulaciones. Gracias por el gozo que les das, Padre, porque ese gozo está fundado en ti. Y ese gozo no lo puede dar el mundo. Ese gozo no lo puede dar el materialismo, Señor, sino solo tú, Padre. Es que, Padre, si hay alguien aquí que tal vez esté confundido en cuanto para dónde va, qué camino tomar, Señor, que mire a ti, Señor, que tú tienes todas las respuestas, Señor. Es que, mis hermanos, sigamos mirándole a Él, a su palabra, y sigamos adelante. Es que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos.